tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 20 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar para hacer adicciones hoy. Y ustedes ya forman parte de nuestro círculo íntimo, ¿no? Así que uno puede pensar en voz alta. Yo cuando vengo para acá, vengo pensando, a ver, digo, ¿por dónde encaramos hoy el tema? ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? Me dice el doctor Yaría, va a estar con nosotros el profesor de educación física que atiende a los chicos acá en Gradiva, Jorge Porfilio. Digo, qué bueno, digo, es muy interesante. Lo que pasa es que cuando hablo, como de costumbre, fuera de micrófono, con el entrevistado, se va armando un programa diferente al que pensé, porque Jorge Porfilio me demostró que es mucho más que un preparador físico, un profesor de educación física para chicos en recuperación. Pero no me quiero olvidar de la experiencia que tuvimos el jueves pasado a la mañana en la UCA con el doctor Yaría, con Cristian y un servidor conversando con 50 chicos y chicas de la UCA, 17, 18 años. Y fue una sensación fantástica. Yo fui docente de segundo y de quinto año en una isla en el delta del Paraná. Pero nada que ver. Yo, primero que nada, cuando los vi entrar, dije, estos chicos vendrán realmente ansiosos por escuchar los problemas que trae la adicción al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, o vendrán por compromiso, para salvarte de matemática, historia, geografía, y decir, bueno, a ver, vamos a escuchar a estos tipos a ver qué nos quieren contar. Y al principio les debo reconocer que teniendo experiencia en la presentación de eventos y con mucha gente, uno va sintiendo en el cuerpo si tiene buena receptividad o no, si hay atención o no. Y al principio era difícil. Al principio los chicos me daban la sensación que estaban ausentes de matemática, de historia, de geografía y también de esta charla. Pero bueno, de a poco Dios iluminó y fuimos abriéndoles la expectativa, el interés, y se generó un clima muy lindo en una charla que duró casi 2 horas. Antes de presentarlo a Jorge Porfilio, me interesa que la evaluación del doctor Yaría, porque recién cuando le hablé de esto me dijo, tuvo gusto a poco, y tiene gusto a poco, porque además yo pensaba, mi querido Yaría, a estos chicos, ¿les tiene que ir a hablar el doctor Yaría, un recuperado, un periodista? ¿O tendrían que empezar a tener esa charla con papá y con mamá? Yo creo que cada escuela tiene que ser un centro preventivo escolar hoy. Eso es fundamental. Cada escuela tiene que ser un centro preventivo escolar, en donde se ocupen de los profesores, los directivos, los preceptores, los alumnos. Y coloco en primer lugar a preceptores, directivos, profesores y alumnos. Pero como política, yo lo hice durante muchos años en la provincia de Buenos Aires, y fue magistral. Bajó notablemente la entrada en el consumo de miles de jóvenes. Bajó directamente. Y hubo detección precoz. Los chicos están expuestos a la sordera de los adultos y los chicos están expuestos a un marketing infernal de drogas y de alcohol. Primero de drogas y después de alcohol. El marketing de drogas es mucho más sutil, mucho más planificado, mucho más pensado, mucho más tentador, y de alcohol, que ya directamente es una publicidad directa. Entonces, yo creo que cada escuela tiene que ser un centro preventivo escolar. ¿Y qué vimos? Y lo que vimos es una muestra de chicos que están como aterrados frente a lo que viven y tentados por lo que se da. A mí me sorprendió cuando hubo un chico que me dijo, cuando a alguien le pasa algo, ¿con quién habla? Ahí está la clave de hoy. Me acordé de ese filósofo surcoreano que dice, nos van a pagar para ser oyentes. Ese chico mostró, casi escondido, no sé si te diste cuenta, que no tiene con quién hablar. Y yo le dije, un profesor, un amigo, un sacerdote, un psicólogo, un psiquiatra, pero nunca la química. Y hoy se propagandea la química ante la desolación de miles. Yo el otro día, te voy a contar 2 anécdotas. Vivo y al lado hay un departamento en donde una persona de dinero le alquiló a su hijo el departamento. El chico es consumidor y prácticamente con el portero lo estamos ayudando que haga algo por su vida. Los padres le tienen un BMW, él, un departamento solo en Palermo, y hay un olor a marihuana, y etcétera, 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 etcétera. Se está liquidando. Y así llegan muchos después a Gradiva. Y hoy estuve con una mamá que lucha por su hijo y que se impuso al padre y lo trajo, y ese chico veía cucarachas. Era un delirio, un tremendo, tenía delirio, un tremendo de tanta droga. Dice, lo que pasa es que mi ex esposo le dio todo. Le puso un departamento en Puerto Madero, solo, y con una camioneta. ¿Cómo terminó? Se está recuperando acá. Entonces, el problema es muy serio, mi estimado. Padres permisivos, padres inexistentes, padres que están vacíos, ¿entendés? Escuela inexistente, vacía, donde yo me sentí que fuimos, pero que es poco, y que en muchos lugares habría que hacer, en toda la Argentina hay que hacer esto. Entonces yo te diría que yo me fui con una sensación no solo de poco, sino de rabia, porque yo hace años que estoy en esto, pasé la barrera de los 70, trabajé toda mi vida en drogas, y a mí me da pena la Argentina. Perdóname que te hable de esta manera, pero me da pena la Argentina.
Me estás hablando muy bien, ¿cómo te voy a perdonar? Jorge Porfirio, preparador de educación física, profesor, recién cuando estábamos hablando, empezamos a volar y hablábamos de China, de Rusia, de las corrientes migratorias que están ingresando a Europa por todos lados, de los mexicanos que entran por cualquier lado de Estados Unidos. Ojalá que se incorpore esta charla Osvaldo Lettieri, porque según me han referido, lo que vio en Nueva York Osvaldo es patético. Pero bueno, ¿alcanza con la preparación física o es simplemente una etapa en la recuperación?
Principalmente yo considero que la salvación de cada es individual siempre. La preparación física es algo que produce cambios notables en todo ser humano. Especialmente en lo que es adicciones, yo me sorprendí por el estado de muchos pacientes que no tenían un ápice de voluntad para realizar ninguna actividad. Después una incapacidad neurocognitiva absoluta. Cuando me ponía a desarrollar y a tejer estrategias de trabajo para darle trabajos neurocognitivos, notaba la dificultad de ejecución que tenían. Con el correr del tiempo, eso empezaba a cambiar, porque una persona al realizar actividades físicas tiene un mayor ingreso de sangre oxigenada al cerebro, con lo cual los vasos sanguíneos empiezan a tomar determinada flexibilidad que estaban totalmente rígidos. Y cuando el trabajo es consciente y es permanente y es sistemático, hay cambios. Pero no alcanza porque es una situación personal. Es decir, todo lo que estamos hablando políticamente, lo que está sucediendo en el mundo, o lo que vio Osvaldo en Nueva York, es algo que nosotros no podemos evitar. Podemos asegurarle, sí, a una persona que hace un tratamiento consciente, que se compromete, a una familia que apoya, a que va a tener resultados excelentes. Pero eso depende mucho del ámbito familiar, como decía el doctor Yería. Cuando hay un adormecimiento masivo en la sociedad y en los padres, es poco lo que podemos hacer.
Había un chico que me dice, mi papá es dealer, yo voy a comprarle a veces droga a él para verlo, y él me trata como un cliente. Mi padrastro es dealer y mi mamá está sometida a él. Historia verdadera. Y me dice, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo que haces? Esta es tu casa. Acá vas a estudiar y acá vas a aprender un oficio. Tenés la suerte de tener una obra social que te ampara y un juez que te ampara, y nosotros te vamos a amparar ante el juez. El chico se puso a llorar. Esta es una realidad. El primer estado, decía Chesterton, es la familia, que está caída a pedazos, rota. Osvaldo, vos estuviste en Estados Unidos, en el imperio que se está cayendo, no por los drones iraníes, ni por los rusos, ni los chinos, sino por su propia decadencia cultural.
Vamos a darle la bienvenida, Osvaldo. Vamos a respetar un poco qué tal, Osvaldo. Qué suerte que volviste. Ahora, contá todo esto que nos apabulló. Hoy estallaría fatal, te aclaro, se ve que ha dormido bien. Porque aparte me dice, no sabés, dice, Osvaldo en Nueva York quedó aterrado. ¿Es para tanto, che?
Claro, porque yo he vivido hace 6 años y en realidad me sorprendió ver como si fuera comercios de una dietética de productos de girasol, de almendras, con carteles en la vereda, en las mejores calles, en la Sexta Avenida, en pleno Broadway, negocios, al lado de una pizzería. De hecho, le mandé una foto al doctor Yaría. Nosotros una noche se nos hizo tarde, fuimos a comprar unas porciones de pizza, a buscar unas porciones de pizza en una esquina, Y al lado estaba el negocio abierto con cartelería, iluminado.
¿Pero qué vendía?
Una marihuana y todo lo que es la cultura canábica, que sería cómo cultivar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, gente vendiendo en pleno Broadway, donde vemos todos los años con alegría cómo termina el 2021, 2022, 2023, 10, 12, 15 personas vendiendo diariamente de mañana a la noche, con los policías a 2, 3 metros, vendiendo marihuana alegremente. Y te digo, lo que más me impactó de todo fue ver en las veredas el típico cartel de los antiguos almacenes de acá, que eran como dos chapas, con los gramos de marihuana, tantos dólares. Es decir, un gramo de marihuana, $50, que también me pareció caro. Y también, por otro lado, pensaba que a su vez lo que percibí fue que había una doble venta, una venta legal, donde ese señor tiene un contrato, tiene un comercio, tiene empleados, etcétera, etcétera. No sé dónde lo cultivará, todos esos detalles, no llegué. Yo digo lo que vi, la cadena final de la comercialización. Pero hay otros que estaban parados, unos latinos y algunos negros, jóvenes, vendiendo en pleno Broadway a cualquier hora. Yo en general me iba a dormir más temprano. Y lo otro que percibí fue como un corrimiento, digamos, de lo que antiguamente era bastante rígida. La policía en Nueva York era bastante rígida. Yo vi cosas muy sorprendentes, me tocó la otra vez, esta es la tercera vez que voy, esta vez por mis hijos que estaban entusiasmados, etcétera, pero me sorprendió mucho ver esa cuestión y un desorden en el tránsito. Es decir, yo lo que más me preocupó es decir, bueno, esto es lo que viene o lo que ya está.
No se escucha a Nora Volkow, que es la directora de NIDA, que dice, miren que todo esto está llevando a un aumento de las esquizofrenias, mire que todo esto está llevando a un aumento de los accidentes. Mire que todo esto está llevando a los riesgos de cortes, gente que va a los hospitales cortada por todas las alucinaciones generadas por la marihuana. No le escuchan a la tipa más importante del mundo en drogas, que es americana, que es la directora del NIDA. Importa el negocio.
Claro, pasó a ser el maná, ¿no? Como un maná, un nuevo maná, la droga.
Pero, o sea, no es la patología, la salud no existe. ¿Entendés lo que te digo?
No, además sería tan importante de que la gente pudiera enterarse, ver lo que sucede en el estado que llegan los pacientes. Yo me acuerdo el caso de Marcelo, que cuando comenté que lo iba a entrenar, varios me dijeron, ¿pero lo vas a entrenar a Marcelo? Pero Marcelo no habla, no camina, no se para. El primer día, me acuerdo, me llamó el padre llorando y me preguntó si había ejercicios como para que el tipo hable, para que se comunicara, y no se comunicaba. Y empecé a tratar de desarrollar ejercicios de neurocognición a los que él no respondía. Y cosa que me preocupaba cada vez más, me quedaba pensando. Y hablando con el doctor Ramírez, me dijo, ¿él reconoce su cuerpo? Y dije, por acá puede estar la clave. Empecé a hacer los ejercicios de los espejos del básquetbol, otros ejercicios para que él reconociera su cuerpo, y en un momento me dio una respuesta de algo que yo estaba buscando. Concretamente, dije, estoy buscando la barra olímpica, lo dije pensando en voz alta, y él me dijo, la tiene el boludo aquel. Y me sorprendió, y empezó. Pero fue un milagro, fue algo realmente de ciencia ficción. Y tuve dos o tres pacientes así, otros que empezaron a estudiar preparación física, pero agradecidos con la vida del cambio que tuvieron. Es decir, con la certeza de que nunca más van a volver a tocar lo que tocaron, porque lo que les costó y los años de vida que perdieron. Y pues cómo se destruyeron, esos meses.
Usted ayuda a reformatear el cerebro, que fue que hubo un proceso neurodegenerativo hecho por las drogas. Usted ayuda a reformatear todo el cableado electroquímico alterado, exacto, por las drogas.
Exacto, exacto.
Mientras que en Nueva York y en otros estados de Estados Unidos, y recién veíamos una propaganda de todo lo que se viene en América Latina, se lo vende como algo que da la lucidez cuando lleva la esquizofrenia.
Si yo no tuviera el respeto personal y profesional que tengo por el doctor Yaría, por el profesor Jorge Porfilio, por el licenciado Osvaldo Letiri, diría que están exagerando, que son unos exagerados feroces que quieren asustar a la gente. Pero me aterra pensar que tienen razón y que están hablando con conocimiento de causa. El doctor Yaría por su experiencia, Jorge Porfilio por su actividad, Osvaldo por su viaje, y digo, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Porque una de las cosas que decíamos con los chicos el otro día en la UCA era, una cosa es la foto que te muestran, y otra es la película. Esto pasa con los ídolos, o los falsos ídolos en general. Cuando vos lo ves en el momento de gloria, en el momento más triunfal posible, pero no te muestran cómo terminó esa película. Entonces, cuando el doctor Yarí habla de los daños cerebrales, insisto, el cerebro tiene mala prensa. Se habla más del corazón, de los pulmones, de los riñones, y del cerebro no se habla, me parece, tanto. Y resulta ser que en el cerebro está todo. Entonces digo, Osvaldo Lettieri, tengo razón para estar preocupado y casi te diría que asustado.
Viste que hay películas que por ahí, por nuestra edad, a veces nos cuesta comprender o engancharnos. Las típicas películas de zombies que avanzan no se sabe hacia dónde, buscan no se sabe muy bien qué. Y a mí lo que creo que nos tiene que preocupar a todos es que ya la ciencia no se la escucha, porque esos zombies están en las calles de las grandes ciudades. Olvidémonos de Nueva York.
Mi otro hijo fue a Nueva York y vio zombies. ¿Vos viste zombies?
Pero yo sufrí un zombie que iba caminando yo a las 9:00 a.m, 9:45, íbamos con mi mujer y mis dos muchachos, uno de 23, otro de 25, y bueno, no, acá nos equivocamos, volvemos. Y entonces yo que iba último en la fila de la familia que iba caminando, pasé a ser el primero. Y de la nada, un moreno tenía algo en la mano que yo, la verdad, parecía una mañana tranquila, iba gente a trabajar, etcétera. Me revolé a un pote de comida de palta con atún, pega contra un poste, afortunadamente no me pegó a mí, me enchastró todo, y los vecinos, digamos, la gente, los que iban a trabajar, se preocupaban, me daban pañuelitos con húmedos, esos que se venden ahora, para limpiarme. Y de esos hay 10 por cuadra, 10 por manzana, 20, o sea. El otro punto es el tema de la salud mental, es decir, hay un desprecio por el cuidado del cerebro, hay una negación total respecto a esta locura, que es una verdadera locura, donde no hay nada que discutir si se altera o no se altera el cerebro. ¿Y qué consecuencias trae eso? Nosotros, hablando de la clínica, que lo decía el doctor Yaría, reiteradas veces en el año vemos personas que se pasan 10, 12, 15 días tratando de sacar cucarachas de la pared, contando gusanos, mostrándonos y explicándonos que cómo es el gusano, qué color tiene. Por supuesto que el gusano no existe, es una pared pintada de celeste o de amarillo, ahí donde estamos nosotros, en el sector nuestro, que es la admisión, donde recibimos a la persona en plena intoxicación, donde de la nada surgen estas agresiones, como este muchacho que me tiró a mí, no me tiró a mí, le tiró a no sé quién, a algo, que andás a ver qué vería él, qué figura, qué imagen, contra qué se estaba peleando su propio cerebro. Me parece también que, ¿a quién le importa? Es la otra pregunta. Pareciera que a nadie en ningún lugar. Me estoy empezando a preocupar porque es a nadie en ningún lugar.
Yo insisto, me tienen que dar alguna prueba más concreta porque me parece que ustedes son tres exagerados. El doctor Yaría, lo que ha hecho en toda su vida, el profesor Jorge también, y vos, Osvaldo, que estás, me parece que impactado por lo que ha sido Nueva York. Así que me parece que están exagerando todos ustedes. Yo lo único que puedo hacer es seguir preguntándoles y rogarle a Dios que estén exagerando y que no sea cierto todo lo que me dicen, porque el final de la película me parece que es dramático. Hacemos una pausa, procesamos todo esto, escuchamos música, Ricardo, y volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy y escuchando esto que yo les debo asegurar que no solamente me preocupa, porque uno normalmente dice, tené cuidado cuando cruces la vía, le digo a mis hijos, y yo estoy convencido que a mí no me va a pasar, pero me puede pasar. Esto que están contando ellos, yo digo, a mí no me va a pasar, pero no sé si no le va a pasar a alguno de mis hijos. No sé si no le va a pasar a muchos chicos que de pronto se encuentran con el vacío existencial, con la angustia, con la soledad, con la tristeza, y en lugar de hablar con alguien, como decía Yaría, con el papá, con la mamá, con el cura, con el psicólogo, con el médico, lo tapan. Porque acá yo me encontré con un común denominador, señores, que es que todos los adictos, todos los testimonios de los adictos, me dicen, yo quería tapar algo.
No te hagas el disimulado, Alberto, y el distraído. Vos muchas veces comentás de la gorda Patricia.
Ah, sí.
Yo solo no me animo, pero con Jorge, que está muy bien entrenado, y con vos, demos una vuelta. Te digo por lo que me cuentan los pacientes, yo no ando por constitución a las 23:30. Y pensaría no hablar. Hubo una época que tenía que pasar porque mi madre vivía en una residencia del PAMI por ahí y yo pasaba de noche los domingos cuando la dejaba y volvía para casa, tipo 23 horas, y pasaba por Libertador. Y te juro que la imagen era terrorífica. Es muy común escuchar a los pacientes acá. Y Constitución, ni te digo la Plaza de Moreno, la Plaza de Ituzaingó, la estación de no sé cuánto.
Retiro.
Entonces, yo digo, nosotros porque Yaría, yo, no sé si ya estamos más maduritos, entonces nos vamos a casa a leer o a mirar un poco de tele, no mucho, porque también la tele dice cosas que no son tan ciertas, pero pareciera que en la penumbra pasan cosas. Y lo que vos contás de la gorda Patricia, ¿qué está ocurriendo hoy en día? Con suerte llegan al hospital, con suerte le ponen un suero y con suerte salen caminando, si salen.
Ahora, ¿sabés qué pasa? Que la gorda Patricia, que es un ejemplo emblemático a esta altura del partido, yo la conocí porque vive en la calle. Entonces, la gorda Patricia, cuando me contó que estaba limpia y que fue una fiesta con unos amigos y se le fue la mano y tuvo que venir el SAME y la doctora nos explicó, bueno, le vamos a dar un calmante, le limpiamos el estómago y a la vereda, ese era el tratamiento. Digo, pero vive en la calle. Ahora, a los chicos que fuimos a hablarles el otro día, Juan, estaban todos bien comidos. Hay que pagar en ese colegio. Tienen papá, tienen mamá. Y muchos de los pacientes que ustedes tienen acá, tienen papá, tienen mamá, tienen empresa. Cristian, que vino, me hablaba del lugar a donde vive, de la buena posición económica de su padre. Y sin embargo, acá no es que te va a preservar tu estatus económico, tu origen familiar o el barrio donde vivís. Estamos todos expuestos.
Hay orfandad. Orfandad. Orfandad de sentido, de contenido vital, orfandad de padres y orfandad de palabra. Una de las cosas que en las últimas encuestas que se hicieron, ¿cuál es el mayor sentimiento que tiene el argentino? Tristeza. Tristeza. Hablando con adolescentes, no saben qué va a pasar, cuál es el futuro. Imaginan un futuro que también es delirante, porque en Europa no están bien, no están bien.
Te diría que están mal.
Todos imaginan una islita que todavía sigue existiendo, que se llama Uruguay, con pequeños pueblitos, y quizá algunos pueblos del interior, pero hay mucha orfandad de sentido, de compañía, de mesa, de encuentros. Y yo le digo a toda la gente acá, esto es una casa, este es un hogar. Le hablo a los abogados que vienen a ver y le dicen, usted ya puede salir. Y el paciente con toda inteligencia le dice, ¿a dónde? A la calle, a la calle. ¿Quiere que sea un chico de la calle? No, acá tengo un reparo. Acá me están ayudando a entender la vida.
Claro. Hoy me encontré en la farmacia a la mañana, porque la vida es esto, ¿no? En definitiva, el periodismo se tiene que alimentar de hechos reales. Me encuentro en la farmacia con un viejo amigo, entrenador, preparador físico, profesor de entrenadores. Tienen una escuela ahí en el Club Parque, en Villa del Parque. Y le digo, ¿dónde estás? Que hace tanto que no te veo. Me dice, estoy en Entre Ríos, en un club del torneo federal que se estaba por ir al descenso y me convocaron y ganamos 10 de los 12 últimos partidos. ¿Y dónde vivís? Dice, en un pueblo de Entre Ríos. Y digo, ¿cómo es tu vida? Ah, dice, fantástico, no sabes. Dice, ¿sabes lo que es dormir sin ponerle llave a la puerta, dejar las llaves puestas en el auto. Entonces digo yo, porque trato de entender cuál es la razón, cuál es el fundamento para que estemos aterrados por lo que vio Osvaldo en Nueva York, lo que el profesor Jorge ve acá en Gradiva, por lo que vos has visto durante toda tu vida. ¿Qué decía, Jorge?
No, decía que prácticamente vivimos inhumaneros, como decía el escritor Carlos Castañeda, que él estuvo viviendo con los indios yaqui, y en sus profecías decía que a los seres humanos nos iban a buscar que vivamos todos conglomerados en pequeños humaneros, en pequeñas casas, dependiendo de un grupo de personas. Y es exactamente lo que pasa. Yo me mudé hace muy poco, hace 2 semanas me mudé, y hace exactamente el viernes hablo con la administradora y digo, mira, hay gente abajo que está fumando marihuana toda la noche, y sube el olor, que es insoportable. ¿Cuál es el problema? Dice, ¿a usted le parece que es normal? Dice, ¿a usted le parece que es anormal? Dijo, ¿usted nunca vivió en un edificio? Fue una discusión. Entonces dije, esta es una de las tantas personas que vive hipnotizada. Estamos viviendo en humarenos, realmente. Por eso la gente, como este hombre, este profesor, que amigo suyo, se siente en paz viviendo en un pueblo alejado de todo esto que estamos viviendo.
Jorge, corroboro lo tuyo, y vos estás nombrando personas que tienen acceso a un cuidado, porque yo ya no lo llamo tratamiento, yo lo llamo, esto es un cuidado para ver si después se pueden reinsertar de alguna manera a la sociedad. Hoy en día, esto que está planteando Jorge, bueno, el olor ese de allá, a mi mujer la descomponía todo el tiempo, se sentía mareada, etcétera, caminando al aire libre, te estoy diciendo, ¿eh? Yo sé que suena exagerado, te digo lo que viví. No sé si justo esa semana se fumaron más que otra semana. Pero hoy en día, pregúntale a cualquier encargado de edificio, de esos edificios importantes que tienen amenities, cuando alguien reserva el espacio para hacer un cumpleaños abajo, ¿qué es lo que pasa en esas reuniones de gente muy bien, muy adinerada, con autos de los últimos 2 años importados? ¿Qué es lo que pasa en esas reuniones? Si están comiendo palmitos con salsa golf, o cuál es el problema que pasa, qué dicen otros vecinos. Lo mismo que está diciendo Jorge, por ahí en un lugar más sencillo, en lugares muy importantes, está ocurriendo esto en los countries. Pregunta qué pasa en los countries. Mi mujer es contadora, es administradora de un par de countries, y una de las discusiones es cuando el espacio público donde se comparte, ¿quién controla eso? ¿Qué pasa si una mañana aparece un chico ahogado en la pileta del country porque reservaron para un cumpleaños? Esto está ocurriendo permanentemente. De ahí a que tenga importancia como información, como dato, ese es otro tema.
Lo interesante es el silencio.
Exacto. Claro.
Nadie habla de lo que pasa en Nueva York, ni en California, ni en ciertos estados en donde se ha liberalizado el uso de marihuana. No se habla de eso. El silencio es salud, como decía aquel brigadier
Cacciatore.
El silencio, no se habla, Osvaldo, claro. Ni nadie habla.
Pero son problemas cotidianos, Juan, ¿eh?
Cuando yo fui a hablar a mi portero de lo que pasaba, dice, ¿y qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Usted no sabe la cantidad de deliveries que llegan acá.
¿La cantidad de qué?
De deliveries que llegan acá, llevando
mercadería,
sustancia. Sí. Entonces, el silencio, esto es lo más interesante de una sociedad que se está como narcotizando, es el silencio, lo estamos banalizando, lo estamos normalizando. El olor que tu mujer siente, lo sienten también en Nueva York miles de neoyorquinos, y nadie habla. Al contrario, son los abanderados del progreso humano.
La pregunta es si desde aquí, desde Radio Amadeus 91.1 de FM, si de Adicciones Hoy, podemos colaborar para el discernimiento, porque en definitiva el ser humano tiene la libertad, y esto es un valor que uno trae cuando nace, de drogarse o no drogarse, de tomar alcohol o no tomar alcohol. Es la libertad. Ahora, creo que nuestra función y la función de los medios de comunicación tendría que ser el esclarecimiento. Hacé lo que tu conciencia te diga, pero teniendo toda la información. Acá la información está parcializada.
Evidentemente. Yo creo que hay un programa mundial para mantener a la gente drogada y esclavizada. Lo ha dicho el filósofo de las grandes élites, Yuval Harari. Hay que mantener a la gente drogada y con juegos de computadora, y es lo que está sucediendo. Hay una desinformación. Particularmente creo en el ser humano, que cuando quiere salir, sale. Creo que estamos hechos a imagen y semejanza de algo muy poderoso, y que tenemos las herramientas para salir individualmente. Y nuestro deber es impulsar eso como lo estamos haciendo ahora, impulsar el conocimiento real y decir, ojo con esto, no vayas por este camino y tenemos que hacernos muy fuertes. Es la única.
Ahora, yo voy un poco para atrás, porque cuando me encuentro con los chicos que me dicen, yo tengo tristeza, yo tengo vacío, tengo angustia, tengo miedo, ¿con quién hablo? Y por ahí el líder llega antes. Por ahí no solamente la marihuana, la cocaína, el clonazepam. ¿Cuánta gente no puede vivir sin el clonazepam? Porque si no, no puede enfrentar la vida. Entonces, yo siempre pienso en la prevención. Ahora digo, ¿cómo prevenimos de un mundo que te condiciona para que vos consumas? Porque entonces nos ponemos a hablar de política, de las elecciones, de los candidatos, y ni siquiera eso es suficiente, porque es un problema existencial que produce una frustración tal que, mi estimado Yaría, yo también diría que la voy a tapar con algo. Puedo ir a misa, rezar, o por ahí me fumo un buen porro, ¿no?
Hay un gran filósofo que ha fallecido hace unos años, se llamaba Mandrioni, el padre Mandrioni, un gran filósofo que trabajó en la Universidad Católica, escribió un libro que se llama Entre el amor y el poder. Hoy el poder es lo que vale, no el amor. Y el poder está ligado a lo económico y al silenciamiento de la conciencia. Por ahí pasa todo. Todo el dinero que se mueve acá es enorme. Yo recibo todos los días revistas sobre drogas, de publicidad de las drogas, que no sé cómo me llegan a mí, a mi mail. Reciente mostré una, ¿no es cierto? Y que está escrita en todos los idiomas. ¿Quién pone la plata para todo eso?
Pero la droga le sobra plata, mis estimados amigos. El matrimonio que se ha consumado entre el narcotráfico y la política en todo el mundo, ese sí que es indisoluble. El otro puede tener algunas variables, pero ese matrimonio entre droga, la que le sobra plata, narcotráfico, y política, la que siempre le falta plata. Y si no, fíjense cómo se matan todos los candidatos de todos los espacios políticos. Tanta vocación de servicio tienen que se matan para ver quién va a dar mejor servicio, o es el poder.
Yo creo que la filosofía de hoy es un poco la de Teresa de Calcuta. Es de a uno esto. Él resucitando mentalmente a través de la actividad física a un autista que quedó autista por la cantidad de droga que consumió, y haciendo funcionar de otra manera el cerebro de esa persona y el cuerpo y la mente. Es de a uno esto hoy. Es un tiempo nublado, al decir de Octavio Paz, es un tiempo nublado de la civilización, y es de a uno lo que hacemos con Osvaldo acá, de a uno.
Es un segundo oscurantismo, exactamente. Hay que salvarse de a uno. El conocimiento está bloqueado.
Hay que promover lo que hace él, la actividad física, lo que hace Osvaldo con generar grupos, terapias, que haya muchas casas de tipo gradiva, que haya centenares en la Argentina. Centenares tiene que haber. Ayer me llamó una señora de Boca Ratón. Él estaba haciendo gimnasia, yo con él, de Boca Ratón. ¿Qué hago con mi hija? No la quieren internar y está todo el día drogada en Boca Ratón, en Florida. Y señora, tráigala para acá. O sea, es un tema silenciado. Por eso yo le agradezco tanto al doctor Crito y a la señora Crito por esta posibilidad que nos da de tener un programa de este tipo en FM Amadeu, ¿no?
Yo soy hincha de Platense y me siento como el arquero de Platense enfrentando al Manchester City.
Yo me siento a veces como ese jugador de Platense que en lugar de enfilar para un arco, enfiló para otro y le regaló el gol al equipo contrario, ¿no?
Pero bueno, para eso está la fe. Es decir, la evidencia de lo que se espera, de lo que no se ve. Y tratar, con la colaboración de todos ustedes y su experiencia, de mostrarles a muchos chicos que no se tienen que confundir con la foto y traten de conocer el final de la película. Hacemos la última pausa en Adicciones Hoy, ponemos un poco de música y vamos rumbo al final. Y bueno, entramos en la parte final de Adicciones Hoy, un programa realmente que a mí me conmueve. Me conmueven todos los programas que hago, los testimonios, escuchar las experiencias de la gente que sabe, que trabaja en esto. Pero realmente uno tiene que renovar su fe y sus fuerzas y su voluntad todos los días, porque la sensación que tengo, yo lo traté de ejemplificar un poco con el fútbol de Platense y el Manchester City, pero que estamos en desventaja, que las fuerzas son muy poderosas, Jorge.
Claro, es como que estamos yendo a la guerra con una cucharita, pero no abandonamos la cucharita. Es decir, tenemos convicción de que vamos a lograr resultados individuales, como acaba de decir el doctor Sería. Y por ahí viene la salud. Esa persona que se salva, esa persona que recupera sus capacidades, tiene que contagiar a otra. Y así ir multiplicando. Es la única manera. Es de a uno en uno. Estoy segurísimo que es así. Estamos luchando contra un sistema oscuro. Está oscureciendo el conocimiento de la gente y está envenenando a la gente. La única manera es de a uno en uno. No abandonar y seguir firmes en esa...
Licenciado Osvaldo Lettieri, tu viaje al final y ahora que ya pasó, que volviste, que estás sentado acá dando tus explicaciones, ¿fue terapéutico, fue formativo, fue recreativo, te enseñó?
Fue un uppercut de realidad. Y ¿sabes lo otro que me vino ahora a la mente mientras ustedes estaban hablando? Porque yo quiero cerrar el comentario mío de hoy, por lo menos hacia los padres. Vi muchísima gente sola, mujeres... adineradas también, de muy buena posición, con buenos trabajos, seguramente buenos profesionales, hombres, etcétera, con mascotas, entrando a todos lados, comiendo al lado de ellos en el restaurante, tratándolos como si fueran hijos. Yo hoy quisiera dejar un mensaje a los padres. Por favor, no puede ser que se quiera más a una mascota que a un hijo. Yo sé que hay muchos padres que nos están escuchando y no saben a veces qué hacer. Lo que le pido es que no se cansen por una entrevista que no salió bien, que no se cansen por un tratamiento que por ahí duró poco o no fue adecuado, que insistan. La vida humana es la máxima calidad que podemos encontrar. El cerebro es la maquinaria que todavía no conocemos, conocemos una mínima parte de cómo funciona. Ya sabemos que las drogas deterioran. Yo hoy quiero darle ánimo a esos padres para que se autocomprometan con la responsabilidad de criar no una mascota, sino lo que significa como acto de amor y humano realmente que nos diferencia del resto, el criar una cría.
Ustedes saben que las virtudes ordinales son fe, esperanza y caridad, pero las cardinales, de las cuales se habla poco, son fortaleza, justicia, prudencia y templanza. Habría que darle un poco más de prensa a estas últimas cuatro, me parece.
Sí, por supuesto. La prudencia, la templanza. Y yo pensaba en las mascotas, ¿no? Bauman, Sigmund Bauman, el creador de la sociedad líquida, dice que los niños y los viejos son el descarte de esta sociedad. Es una sociedad para individualistas y quedan a un costado niños y viejos. Y la mascota se ha transformado en compañía de la soledad. Entonces, el Yorkshire, el caniche, es el compañero de la soledad. Es como que hemos perdido noción, se pregona el poliamor. ¿Qué es eso del poliamor? Cuando el amor es lo que te salva, el amor con fidelidad, con entrega, etcétera. Entonces, es un momento de la cultura muy difícil. Y ahí aparece la droga, como una huida, como un narcótico, como un anestésico, ¿no?
Como un tapón.
Ante la orfandad de sentido.
Pero lo que pasa es que yo les pregunto a ustedes y les pregunto a los que nos están escuchando, ¿han experimentado la sensación del vacío, de la soledad, de la tristeza? Bueno, vamos a identificarla y a tratarla como corresponde, porque como es muy duro el vacío, la soledad y la tristeza y la angustia, por ahí, más que analizarlo y buscar ayuda, intento taparlo. ¿Qué es lo que me parece que te están ofreciendo? Porque todos tenemos tristeza, angustia, soledad, solamente por el hecho de ser humanos. Pero si vos podés tapar, aunque sea momentáneamente, algo de eso, con algo artificial, con marihuana, con alcohol, con cigarrillo, con cocaína, y decís, bueno, el final de la película después me enteraré. Y justamente el final de la película es lo que te está esperando. No sé qué sensación les queda a ustedes, porque a mí se me acabó el tiempo, se me está acabando el tiempo, pero yo la seguiría, porque en definitiva esta charla no tiene final. Esto es un sinfín.
Yo puedo reflexionar acerca de mi trabajo, de mi profesión, lo que estaban diciendo recién, acerca de esas sensaciones de angustia, de dolor, de desazón, de fracaso y los grados de cortisol que se presentan en el cerebro. Es algo que inmediatamente me di cuenta cuando comencé hace 7 años a trabajar con los pacientes de Gradiva y cómo a través de la perseverancia física pudo lograr que se establezca mayor cantidad de oxitocina en el cerebro, que es la todo lo contrario, la molécula de la felicidad, de la alegría, que me da ganas de hacer cosas, de generar nuevas cosas, nuevos proyectos, y que barre justamente esas moléculas como el cortisol. Es con la sensación que me quedo en este momento con lo que estaban diciendo recién.
Bien, el licenciado Osvaldo Lettieri, muchas gracias. Espero que te recuperes del jet lag y de la experiencia, porque me parece que todo es conocimiento. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿viste, Osvaldo?
Sí, sí, eso es lo lindo de la vida, ¿no? Que cada día que inicia nos trae una sorpresa. Y hay que agradecer cada día que podemos vivir. Yo creo que hoy el rol de los profesionales, Jorge como profesor de educación física, vos como periodista y comunicador, el doctor como, yo creo, un sabio de esto y de tantas décadas y de distintas etapas de esta patología que fue incrementándose, es el no abandonar, el ser constantes. Yo creo que hoy la constancia es más importante que otras cosas. Y les pido esto a los padres, constancia. Nosotros sí podemos transmitir que muchas veces hay intentos que fallan, que fracasan, que se congelan, pero cuando veo constancia, cuando nosotros vemos constancia, intención verdadera de las familias, a veces hasta de un solo integrante, es muy emocionante a veces ver una abuela muy mayor que trata de rescatar a su nieto porque los padres, por H, por B, porque armaron la familia, etcétera. Hay historias conmovedoras y eso es lo que a nosotros creo nos da energía para seguir el día a día. Gracias.
El otro día me conmovió, y no me lo voy a olvidar, el caso que contó el doctor Yaría de un abuelo que trajo a su nieto porque el nieto consumía junto con su padre. Entonces el abuelo dijo, basta, vamos a Gradiva. Doctor Juan Alberto Yaría, bueno, como siempre, muchas gracias por el tiempo y por las explicaciones y por la sabiduría.
No, gracias a vos, Alberto, es un honor que estemos con vos y sabes todo lo que te queremos. Y la vida nos ha hecho encontrar de una manera azarosa o milagrosa de hace varios años.
No creo en las casualidades, en los milagros sí, en las casualidades no. Bien, nos vamos. Hasta dentro de una semana. Que lo pasen bien.